Y dice en el capítulo 2, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Dice, ay de estos hombres, de los que dice que están en sus camas. O sea, hay otra versión que dice que aún hasta en sus sueños están pensando en hacer el mal. Dice, y no solo piensan en eso y lo están maquinando, sino que cuando llega la mañana lo ejecutan porque pueden hacerlo. Entonces, Dios muchas veces no te pide cuenta de tanto de lo que tú haces, sino de lo que puedes llegar a hacer o no. O sea, de si estás o no en la situación de hacerlo. Y es por eso que Dios va a juzgar hasta a mucha de esta gente. Dice aquí en el verso 2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y yo no sé, pero creo que el profeta Miqueas tenía en mente un pasaje que se da con un rey y un hombre al que este rey le quita su heredad. ¿Alguien recuerda quién es? ¿Alguien recuerda una historia de un rey que quería una heredad, como dice aquí? ¿Quién? Acab, muy bien. El rey Acab, dice el esposo de Jezabel, dice que un día deseaba una heredad que estaba ahí junto a su palacio y dijo, bueno, pues esta está más cerquita para no ir tan lejos, pues esta es la que quiero. Y fue con Nabot y le pidió su viña y viña le dijo, no, ¿sabes qué? No puedo dártela porque esta es de mis padres. Y de acuerdo a la Torah, de acuerdo a Levítico, la tierra no se podía vender a perpetuidad. De hecho, no se puede vender a perpetuidad la tierra. Dice que en el caso que se vendiera por alguna cuestión de que se tuviese que vender por esclavitud porque se quedó alguien pobre, dice que solo se podía vender por 50 años. Era el máximo tiempo. Al llegando al jubileo, todas las deudas se perdonaban y la tierra regresaba a sus dueños originales. Pero aquí este rey, el rey Acab, obviamente pues no pensaba regresársela a los 50 años. Además sabemos que pues era un rey que estaba apartado de Dios. Y pues como no se la da, dice que se va a su cama y que no quiso dormir, que no quiso comer. Y se quedó ahí. Y llega Jezabel y dice, pues ¿para qué te estás ahí angustiando? Ve y quítasela, mátalo. Y va y es lo que hace. Entonces yo creo que era algo que estaba sucediendo ya. Ahora sí que la expropiación de bienes. La expropiación de bienes por parte del gobierno. Dice, hay de los que en sus camas piensan el mal y al día siguiente van y lo hacen. Codician las heredades y las roban. Y casas y las toman, oprimen al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Entonces, es lo que va a suceder, dice, bueno, por cuanto las autoridades, por cuanto los líderes o las personas quitaron la tierra a otros, pues ahora va a ser quitado para todos. Ahora sí que ni para nadie. No. Y es lo que suele pasar, que cuando tú actúas mal, que cuando tú le quitas a alguien algo que no te pertenece, algo que no es tuyo, seguramente no te lo vas a quedar por mucho tiempo. Seguramente también lo vas a terminar perdiendo. A Dios no se le va una. Y así pasa con la codicia. Cuando solemos codiciar y codiciar, codiciar, ni tenemos lo que queremos y al final de cuentas nos vamos a quedar sin nada. Es lo que estaba sucediendo ya en la época aquí de Israel, que la codicia era muchísima. Y hoy en día creo que vivimos algo igual, ¿no? O sea, la cuestión de todo el tiempo estar deseando lo del vecino, de desear lo del prójimo, de desear todo. Y es curioso porque eso es uno de los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos, que podremos llamarlo como el resumen de la ley, es no codiciarás. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo dice el versículo? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el asno de tu prójimo, el siervo de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. O sea, implica muchas cosas del prójimo, porque Dios sabe que está en el corazón desear eso. Entonces es algo que tenemos que someter a Dios. Y a veces para eso vienen las pruebas de no tener, para entonces estar contento con lo que tienes y no estar otra vez así como que anhelando y anhelando y anhelando. Y dice el verso 5, por tanto, no habrá a quien suerte reparte heredades en la congregación del Señor. Así fue como se repartió la tierra de Israel, ¿se acuerdan? La tierra de Israel se repartió por suertes. Josué echó suertes y así se repartieron las tierras, las tribus de Israel. Y es lo que dice aquí, ya no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación del Señor. Va a llegar un momento en que ya no va a haber ni siquiera esa opción de poderlas repartir por suertes. Y dice el verso 6, no profetices, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Y bueno, aquí hay varios sentidos en este pasaje, pero creo que el principal es, te lo está diciendo aquí el profeta, mira, ya no les profetices, ya no les sigas hablando, ya no les sigas reprendiendo, porque no les va a alcanzar la vergüenza de tanto pecado. Porque los vas a sentir que se van a avergonzar. Y a veces lo que suele pasar en muchos mensajes, en los púlpitos, que dice, ¿sabes qué? Pues mejor no les hables fuerte o no les digas ciertas cosas, pues porque se van a sentir mal y a lo mejor ya no va a regresar, y sobre todo si vienen por primera vez. Si alguien llega por primera vez y le toca ahí puro juicio, pues va a decir, oye, no, pues ya para qué vengo. Pero no se trata de eso. A veces es necesario hablar todo el consejo de Dios, y por eso es importante pues estudiar toda la Biblia verso a verso, porque cubres todos los temas. Y lo que dice aquí en el tiempo del profeta Miqueas, le dice, ya no les hables la palabra de Dios, ya no les profetices más, porque los vas a avergonzar. Imagínense esto. Los vas a avergonzar, los vas a hacer sentir mal. Y es lo que dice en el verso 7, dice, tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu del Señor, son estas tus obras, sus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. ¿Qué está tratando de decir aquí? Es como si dijera la casa de Jacob, bueno, pues que se ha cortado el espíritu de Dios, o son estas las obras de Dios, o sea, esto que está sucediendo, ¿es la manifestación de Dios? ¿Es la manifestación del Espíritu de Dios? La respuesta sería, por supuesto que no. ¿Qué les dice Dios? No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. O sea, es decir, Dios no es el que había estado fallando. Todas las injusticias de la vida, todas las diferencias que estaba habiendo aquí en Israel y que hay hoy, no quiere decir que Dios haya fallado, no quiere decir que el Espíritu de Dios se haya cortado o que esas sean las obras de Dios. Porque a veces se piensa que, bueno, pues Dios va a manifestarse en su pueblo y como actúa su pueblo, así debe de ser. Pues dice, no es así. Dice, mis palabras hacen bien al que camina rectamente. Así que la palabra de Dios o puede ser medicina o puede ser como veneno, ¿no? Ahora sí que tú depende de cada quien, depende de cada cual como lo tome. Si dice, al que camina rectamente le van a ser de provecho. Te va a ayudar a tomar una inercia. De ahí el dicho que dice que pues un mandamiento te va a llevar a otro mandamiento. Te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar. Vas a agarrar como una inercia espiritual cuando te empiezas a guardar, de empezar a subirte a otro y avanzar. Y de la misma manera, cuando empezamos a tomar un pecado, generalmente empiezas a agarrar otro y otro y otro y otro. Por eso es importante que cuando caes y estás consciente de que a lo mejor te equivocaste o fallaste, no te alejes de Dios, o sea, no te separes, no dejes de venir, no dejes de estudiar, no dejes de orar. Porque quizás es la oportunidad que Dios tiene para renovarte y para otra vez levantarte al vuelo. De lo contrario, vas a seguir cayendo. Dice, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente, o sea, al que anda en la Torá, al que tiene la voluntad de guardar sus mandamientos. Dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Entonces el que el Dios dice era el pueblo de Dios, era mi pueblo, se ha convertido en mi propio enemigo. Porque estaban testificando con sus obras, pues eran enemigos de Dios. Estaban testificando en contra del nombre de Dios. Dice, quitáis las capas atrevidamente a los que pasaban, ¿no? Y recuerdan ustedes el mandamiento de la Torá que dice que si tu hermano no tenía con qué cubrirse y empeñaba su capa o su manto, por lo menos en la noche se lo tenías que devolver. Era un poco como el sentido de si alguien a lo mejor un carpintero empobrecía y empeñaba su herramienta, pues se la tenías que devolver en algún momento, si no, ¿cómo iba a salir de la deuda? Entonces dice aquí, al desvalido, al desprotegido, dice, no solo le quitan atrevidamente la capa, sino el manto y todo lo que traía. Y dice el verso 9, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Y qué situación se estaba dando aquí? Que ya era tan difícil el aspecto, digamos que económico que se estaba viviendo, que incluso ya las mujeres tenían que salir de casa, pues a buscar, a laborar, y también a llevarlas fuera de casa, implicaba pues que tenían que descuidar a sus hijos. Y dice aquí, a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. Y yo creo que esto es muy claro en nuestra sociedad hoy en día, en la que muchas mujeres tienen que salir a trabajar porque no alcanza. ¿Por qué? Porque el esposo no puede sostener una sola familia. Y entonces pues tienen que ir a las mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que se desestabiliza todo el hogar. Dice, su casa que era su delicia, dice, las sacaron fuera de sus propios hogares. No nada más en el sentido de que iban a ser llevadas en cautiverio, o de que fueron llevadas en cautiverio, sino que además las despojaron de ese bien. Y eso es algo triste, es algo muy triste, porque a veces ya lo vemos como una parte normal, y en realidad no debería de ser. De acuerdo a la Torah no era así, y por eso dice, los niños quitaron mi perpetua alabanza. Porque ya muchos niños, en lugar de estar con sus familias, con sus padres o con su madre, pues ya también tenían que estar en otras situaciones como hoy en día se da. Y esa es la diferencia, ¿no? De pues es más bien lo que sucede cuando nos empezamos a apartar de la Torah, como cuando nació, nos empezamos a alejar de Dios, se empieza a desestabilizar muchas cosas, y donde más se nota es en la familia. Es lo que dice aquí, a las mujeres de mi pueblo echaron fuera de las casas, que eran su delicia, a sus niños quitaron mi perpetua alabanza, levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Pues Jerusalén, ciudad de paz, Israel, un lugar donde iba a habitar la presencia de Dios, o sea, yo no es un lugar de reposo, yo es un lugar donde la gente iba a llegar a sentir paz, a sentir quietud, sino ya era un lugar de angustia, de diferencias sociales, de diferencias económicas. Dice, está contaminado y corrompido grandemente. Uno de los peores daños también que se hace a una sociedad es cuando los jueces se corrompen. Es uno de los pecados más graves que había en la Torah para los jueces, era el ser sobornado, el ser corrompido. Por eso hay varias partes específicas, y también en la ley oral se habla mucho acerca de los jueces, de cómo debían de efectuar una sentencia. Y dice también la misma Torah que no tenían que hacer distinción entre el rico y el pobre. Dice que no ayudarás al rico por ser rico ni al pobre por ser pobre. O sea, no vas a decir, ay, pues como es pobrecito vamos a echarle la mano. Dice, no, tampoco. Ni al que es rico, ay, bueno, pues porque pues este cuate es rico. Entonces, algo que empezó a degradar la sociedad en Israel es que los jueces se empezaron a corromper. Se empezaron a dejar sobornar. Y empezaron a dejar pasar por alto eso. Y no solo los jueces en la parte civil, sino también los sacerdotes en la parte espiritual. También en el templo estaban empezando a permitir que se llevaran ofrendas, pues que no eran realmente aceptables delante de Dios, que no eran propias delante de Dios, se estaban quedando con lo que no les correspondía, no les aceptaban realmente muchos animales que estaban bien a la gente pobre. Entonces se empezó a corromper todo el sistema, digamos que religioso y civil, y pues eso ya fue un desastre total. Por eso dice aquí en el verso 11, bueno, dice, está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, aquí empieza a ser como de alguna manera irónica Miqueas. Les empieza a decir, pues, o sea, si ya llega un profeta y prácticamente les empieza a decir de vino y de sidra, o sea, ya borracho, pues este va a ser tu profeta. De este nivel de profetas de los que tú quieres, pues de este nivel de profeta es el que te va a venir. ¿Y qué tipo de profetas eran los que estaban en esa época en Israel? Que había muchos. De todo va a estar bien, vamos a estar muy bien, qué bueno que está habiendo esto, mira cuánta riqueza, mira cuánta cuestión hay aquí. Y dices, oye, pues aquí hay una diferencia enorme. Aquí hay una serie de injusticias, aquí está todo corrompido, esto está muy mal. Dios decía, no, Dios está con nosotros, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios está aquí. Y es lo que le está diciendo de manera irónica. Dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, pues, ¿quieres este profeta que se va a llevar estos aplausos? Así va a ser, de vino y de sidra. Y es lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos se levantarán maestros que siguiendo sus propias concupiscencias apartarán a muchos de la verdad. Y van a prohibir una serie de cosas y van a hacer un montón de cosas. Entonces, van a ser gente muy popular, que va a jalar muchas multitudes. ¿Por qué? Porque les va a decir a la gente lo que la gente quiere oír. En lugar de reprenderlos, en lugar de buscarlos corregir en amor con la palabra, les va a decir, no hay problema, tú síguele por ahí, Dios te va a ayudar. Y dice el verso 12, aquí pues viene un pasaje de restauración, diciendo, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Bosra también significa roca, es como un sinónimo de una roca, como ovejas de la piedra, como rebaño en medio de su aprisco. El aprisco es ese lugar donde el pastor refugiaba a las ovejas, eso es un aprisco. El lugar donde el pastor metía o refugiaba a las ovejas, sobre todo de la intemperie, cuando a lo mejor estaba allá en algún valle y llegaba alguna tormenta, buscaba un aprisco, o sea, un lugar en donde las pudiera refugiar. Entonces dice que Dios iba a juntar al resto de Israel, los iba a recoger, lo iba a reunir como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Iban a ser tantas estas ovejitas que iban a estar refugiadas por todas partes, que sí va a ser un estruendo por la multitud. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta. Saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor. Esta es una profecía. Esta es una profecía de la reunificación de todas las ovejas perdidas de Israel. Entonces dice, donde quiera que estén, Dios las va a traer de vuelta. Y la idea es que estas ovejas se van a estar refugiando, van a buscar ciertos refugios y de donde estén, ahí les va a llamar Dios. Y esto tiene una similitud, fíjense, todo esto de las ovejas del rebaño, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino, pasará la puerta y saldrán por ella, saldrán por esa puerta. Vamos a Juan capítulo 10, porque yo creo que prácticamente todo lo que decía Yeshua y enseñaba, él tenía en su mente pasajes de la Torah, pasajes de los profetas. Vamos a Juan capítulo 10. Fíjense, vamos a leer desde el verso 1. Dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Entonces, ya en la época de Yeshua estaba sucediendo algo muy parecido a la época de Miqueas. ¿Qué estaba pasando en la época de Miqueas que estábamos viendo? Pues que ya la gente de los sacerdotes se había corrompido. Lo mismo pasaba con los saduceos, con la gente que estaba a cargo del templo en la época de Yeshua. Que ya había muchas diferencias en las clases sociales. Los fariseos, la gente también docta, por lo general era gente rica. ¿Ustedes se acuerdan? Dice que los fariseos eran gente pues de dinero, o muchos de ellos, y los saduceos mucho más. Ya la cuestión civil pues estaba también totalmente corrompida, porque quien estaba bien con Roma era el que le iba bien. Y entonces dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. O sea, alguien que se saltaba la barda para ir por las ovejitas y que se las llevaba. Eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Aparentes pastores estaban profetizando, estaban pastoreando a ciertas ovejas, pero en realidad se las estaban robando. Dice el verso 3, a este abre el portero, perdón, verso 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, que es lo que dice Miqueas, va a ir delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que dice Miqueas? Van a entrar por la puerta y van a salir a ella. ¿Y qué es lo que van a hallar? Aquí Yeshua lo complementa diciendo, van a hallar pasto, van a encontrar alimento. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense la diferencia entre el pastor, el buen pastor y el pastor asalariado, dice aquí. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, cuando realmente vino la hora de la prueba a Israel, en el caso del profeta Miqueas, ¿qué creen que hicieron todos esos pastores o esos profetas? Por supuesto que los dejaron ahí. Les valió y trataron de huir y de salvarse como pudieron. Y lo mismo sucedió en la época de Yeshua, de mucha de esa gente de los fariseos y de los saduceos que aparentemente estaban velando por el pueblo, ya cuando vino la guerra, muchos de ellos hicieron tratos con Roma para salvarse. Trataron de hacer ahí ciertos convenios con Roma para salvarse, y así es como surgen muchas de las doctrinas en la ciudad de Yavne. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que esto se dio en la época de Miqueas y esto se dio en la época de Yeshua. Yo creo que cuando está refiriéndose Yeshua a todo esto del pastor y de las ovejas y que entran por la puerta y hallan, yo creo que él tenía en mente esto que estaba sucediendo en la profecía de Miqueas, porque se repite una y otra vez la historia. Y por último dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y vamos a regresar a Miqueas. Miqueas 2, verso 13, dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, y abrirán camino, y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Entonces, ¿quién es ese rey? Pues Yeshua es el rey. Yeshua es ese rey que va a pasar delante de todos, y que va a abrir la puerta para que todos pasen por ella. Y a la cabeza de ellos, el Señor. Fíjate. O sea, adelante algún día nosotros vamos a pasar por esa puerta, y delante de ellos el Eterno.